12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El equipo de rescate del ejército español ya viaja a Marrakech, Guillermo Vila.
Sí, y estará compuesto por 56 militares y 4 perros de rescate. Han despegado hace unos minutos desde la base aérea de Zaragoza. Su misión será colaborar en la búsqueda y rescate de supervivientes tras este terremoto. Por el momento parece que las cifras se estabilizan, esos más de 2.000 muertos y más de 2.000 heridos, pero todo hace indicar que estos números van a continuar subiendo. Las ciudades más afectadas son las que se sitúan en las cercanías de la cordillera del Atlas. Por ejemplo, de esos 2.000 muertos, más del 60% se encuentran en la provincia de Alaúz. Allí, precisamente, iba a acudir hoy el geólogo Fran Canosa con otros colegas de profesión, asistentes a un congreso de geología en Marrakech. Nos ha contado en la mañana del fin de semana que aún tiene el susto en el cuerpo.
Y en mi caso, pues me cogió en el taxi de camino al hotel. Y bueno, lo que noté fue un movimiento súbito del taxi hacia los lados, como si alguien lo estuviese agitando. Dije yo, hostia, ese volantazo. Y miré el conductor y él iba hablando con nosotros, ¿no? Y me fijé que nada, que el volante que no lo había movido para nada, ¿no?
Y en el día 564 de la guerra de Ucrania se ha producido la primera víctima mortal española. Emma Igual, de 32 años y fundadora de la ONG Road to Relief, ha fallecido tras ser alcanzado el convoy en el que viajaba por un proyectil. En ese convoy viajaba con otros 3 ocupantes, 2 de ellos han fallecido y otro está gravemente herido. José Manuel Álvarez lo ha confirmado desde Delhi, donde se celebra la cumbre del G20.
Y tenemos una confirmación verbal de su fallecimiento, y lo que estamos ahora es intentando tener una confirmación certificada por parte de las autoridades ucranianas de ese fallecimiento, pero la confirmación verbal, insisto, que tenemos es efectivamente que ha fallecido al caer ese proyectil sobre el vehículo en el que viajaba.
Y la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante a la hora de detectar el cáncer de mama. Ya hay modelos de software que pueden detectar esta enfermedad hasta 5 años antes de que se desarrolle. Un avance muy esperanzador para muchas pacientes, Carolina Gómez.
Una de estas pacientes es Mariluz. Como muchas otras mujeres, lo detectó cuando ya era algo visible.
Voy a explorarme y me noté un bultito y pues me diagnosticaron un cáncer de mama.
Desde hace unos años es posible detectarlo mucho antes. Silvia Pérez, radióloga especialista en mama de la Sociedad Española de Radiología Médica, explica cómo funciona exactamente.
Lo que se ha hecho es coger muchas mamografías con el resultado de lo que han sido. Es decir, se han biopsiado y esto ha sido cáncer, este sí, este no, este sí, este no.
Con toda esta información, la inteligencia artificial es capaz de predecir patrones que se repiten.
Si todas las imágenes que yo he tenido que tenían un cáncer tenían una zona más negra que otra, cada vez que tú le des una imagen y la analice, va a decir, uy, esta imagen se parece a los otros patrones que yo tenía.
De esta forma, la paciente puede saber cuál es la probabilidad que tiene de desarrollar un cáncer de mama. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y este es un ejemplo claro de cómo puede ayudar a salvar vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en apenas unas horas se va a poner punto y final al Mundial de Baloncesto, Alex Gómez.
Está en estos momentos en juego la disputa por el tercer y cuarto puesto entre Estados Unidos y Canadá, y a las 3:20 la gran final del Mundial desde Filipinas, Pilar Casado.
Un parcial 14-3 de salida en el último cuarto del conjunto americano de los Estados Unidos le ha valido al equipo de Steve Kerr para voltear un marcador de una final que se le había puesto muy cuesta arriba y que de momento, a 5 minutos para el final, tiene empatada a 98. Estados Unidos 9-8, Canadá 9-8, a las 3:20 de la tarde, Serbia-Alemania por el oro.
Gracias, Pilar, te lo contamos. La gran esa final a partir de las 12 en tiempo de juego en fútbol. Esta tarde tenemos quinta jornada en segunda división con 5 partidos. A las 4:15, Racing Amorebieta y Racing de Ferrol Villarreal B. 6:30, Cartagena-Zaragoza y Mirandés-Andorra. Y a las 9, Real Valladolid-Elche. Y en ciclismo, hoy continúa la Vuelta a España con la 15ª etapa aquí, Iglesias.
Antes de la jornada de descanso de mañana en Cantabria, hoy etapa 15. En Navarra, en Pamplona, que cumple 600 años. Nos vamos camino de Lecumberri, final de vuelta ya en el 2020 con victoria de Marc Soler. Hay un puerto de segunda categoría que se asciende a solo 9 kilómetros del final, así que ideal para las fugas, quizá para Evenepoel, en el día otra vez más en el que el Jumbo vuelve a liderar la carrera con Sepp Kuss como maillot rojo de la vuelta.
Gracias, Quique. Y en tenis, esta noche final del US Open entre Novak Djokovic y Medvedev, y en motor, segunda posición para Jaume Massià en el Gran Premio de San Marino de Moto3. Ya a las 2 comenzará la carrera de MotoGP. El español Jorge Martín saldrá en primera posición.
Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Fenomenal. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí ahora Fin de Semana con Cristina en el espacio de chicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator.
Ya empieza a ser habitual aquí en Fin de Semana que en cada cambio de estación hablemos de nuestras plantas. Ha hecho mucho calor, las mías están estragas. De los 6 o 7 geranios quedan 3. Solo disfrutan o han disfrutado los cactus como puercos. La ¿cómo se llama la enredadera? Sole Mayoles.
Ay, la... Hola, buenos días. Pues no me acuerdo.
Sí, hombre, la, bueno, ahora lo vemos. Sí. Está estragadita. Y la verdad es que ha sido un verano terrorífico. Yo no sé, tú en tu jardín.
Bueno, he tenido una persona que me ha cuidado un poquito y
ha resistido. Sí. Es que el calor era.
Sí, es que ha sido demasiado calor. Sea, pero han echado tanta agua que parecía Villa Jumanji.
Viene Sole Mayol de verde, guapisísima. Como servidora también
como
está
tú,
de verde.
Que estás
como
que estamos, también.
No, lo que estamos es potenciándonos, ¿no? La que de verde, ¿cómo viene?
Sí.
La que de verde viene, por guapa se tiene.
Exacto.
Bueno, lo cierto es que dicen que el otoño es una nueva primavera. Vamos a ver si podemos rescatar esa terraza tuya, esa maceta, ese jardincillo. Y vamos a hablar con quien todo lo sabe. Paula Orozco es directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. Buenos días, Paula.
Buenos días, Cristina. Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Oye, yo estaba ayer en mi terraza. Digo, madre mía, voy a tener que cambiar y poner solo cactus ya. Es que ha cambiado muchísimo el tiempo.
Bueno, claro, cuando estamos en zona centro, como estáis vosotras, Madrid, yo estoy en Cuenca, pues este clima continental que tenemos es muy puñetero, porque tenemos temperaturas muy extremas, los inviernos muy fríos, y los veranos muy cálidos. Y claro, hay veces que nos empeñamos en tener en nuestros jardines y terrazas plantas que no tocan, que no son propias de nuestra zona, pero como son tan bonitas, pues mira, aunque sea para el verano, a ver si me aguantan. Entonces, pues claro, las pobres lo pasan mal. Por
bueno,
eso
lo que pasa es que, por ejemplo, el geranio, que mi madre lo ha tenido toda la vida en Madrid,
toda la vida.
Fatal, fatal, porque
sí,
llega un momento
este
que no aguanta el calor. Ah, y la
sí,
plaga.
Sí,
la plaga, del qué, del taladro.
La mariposa del geranio, exactamente. Esa mariposita que viene muy simpática, pone el huevito dentro de la ramita del geranio y el huevito crece y come alimentándose de todo el tronquito de nuestros tallos, de nuestros geranios. Y nos enteramos cuando ya el geranio está hecho una pena. Entonces siempre es mejor prevenir. Prevenir siempre va a ser mucho más eficaz que tener que curar, que ya el geranio está a eso. Y además que ha empezado el calor prontísimo este año. O sea, el verano ya empezó. ¿Cuándo empezó el verano? En mayo, prácticamente.
Sí, porque pues, hubo una primera oleada que luego se sustituyó por las lluvias de mayo-junio, casi en marzo.
En junio,
o abril-marzo.
Es, sí,
fue terrorífico, sí. Un calor terrorífico. Sí. Yo te digo que no solo es el taladro, o sea, la mariposa del geranio, que sí que la mía está presente y que me da una vida muy mala, más en un tipo de geranio aterciopelado que en el geranio que llaman antimosquitos, pero pero la verdad es que el propio calor ha estragado los geranios. Sí. Es que ha hecho demasiado calor.
Sí, sí, un calor muy seco. Si es que ahí es cuando el saber regar es súper importante, porque hay veces que regamos cuando nosotros podemos, queremos o nos acordamos, y es una puñeta para las pobres plantas, porque es muchísimo más eficaz y mejor para las plantas regar o a primeras horas de la mañana o a última hora de la tarde cuando la planta vuelve a respirar. ¿Qué hace la planta en pleno día? Pues como si nosotros estuviéramos al sol o con el calor. Quietecitos, quietecitos, sin movernos para no sudar ni lo más mínimo. Pues cuando en las horas más frescas del día la planta vuelve a abrir los estomas y puede empezar a respirar, ahí es cuando el regar es mucho más eficaz. Cuando nosotros también pues nos vamos al bar, a la terracita, a pasear, porque está mucho mejor que en la calle disfrutando del fresco de las noches de verano. Y entonces es cuando no nos acordamos y no podemos regar. Es lo que siempre además os he dicho, incluso con la planta de interior, no es lo mismo que la planta pueda tomar el riego o esa humedad cuando ella lo necesita que cuando nosotros queremos o nos acordamos. Así que aprender a regar es súper importante.
Así en general, el otoño, ¿cómo hay que planteárselo? ¿Es el momento adecuado? ¿Es el momento de abonar, de plantar? Yo qué sé. ¿Qué tenemos que hacer para emprender de nuevo el camino?
Sí, porque además estos otoños que estamos teniendo últimamente, que son tan suaves o tan veroños, podemos...
Esta que viene gritando también de verde, por cierto, es Elsa González. Buenos días, Elsa.
Buenos días.
dinos, Paula, perdona.
Es que el verde es vida, nada, tranquilas. El verde es vida y por eso es tan alegre. Pues en otoño podemos volver a recuperar las plantas, si no se han terminado de agostar, de estropear. Podemos recuperarlas porque... un poco de recuperar los riegos eficaces con un poco de fertilizante, una buena alimentación para las plantas puede hacer que tus geranios, si no se los ha llevado la mariposa, hasta incluso diciembre puedan seguir floreciendo, que no los tenemos que dar por perdidos. Incluso las petunias, urfinias, ahora vuelven a respirar y tienen un otoño buenísimo.
O sea, es el momento de abonar.
Sí, podemos esperar un poquitín porque todavía está haciendo mucho calor y quizá esa fertilización no es demasiado eficaz, pero finales de septiembre yo creo que puede ser el momento ideal para darles un poquitín de vitalidad a las plantas, volver a hablar con ellas, disfrutar del jardín, repasar las plagas que ha habido, si hay que hacer alguna poda de limpieza porque se nos ha estropeado alguna ramita de nuestros arbustos, limpieza sobre todo de las flores, los rosales que se les hayan pasado las flores, algunas arbustivas de floración de final del verano. Súper importante hacer poda de flor para que la planta esté limpita, y además es que en las flores estropeadas y sucias también puede aparecer muchos problemas de enfermedades,
de plagas, etcétera, sí.
Y plagas. Y si vamos a tener alguna lluvia de otoño, ojalá, pues toda esa vegetal que ya no lo necesite la planta, hay que ayudarle a eliminarlo y podemos hacer alguna poda.
¿Y hay que podar? Tenemos que abonar, has dicho, en este periodo de otoño, ¿y podar también?
Sí, podar, puedes hacer una poda de limpieza, limpiar esas ramas que se han estropeado, que hemos visto que se nos han secado por el verano, pero una poda eficaz y dura tiene que ser ya en pleno invierno en las plantas de hoja caduca. Eso nos tenemos que esperar a diciembre, incluso enero, porque se nos está moviendo mucho toda la temperatura, se nos está yendo el otoño y el invierno no empieza casi hasta diciembre, enero, sí, así sí. Que esas podas fuertes tienen que ser en pleno invierno. Pero ahora una poda de limpieza no va mal, revisar cómo está nuestra planta. Ahora esos tormentones que tenemos a final del verano que le pegan un meneo a las pobres plantas que no sabemos si van a sobrevivir, pues algunas ramas se pueden partir, pues todo eso tenemos que revisar y limpiar. Siempre va a ser mucho mejor que tengamos una rama cortada con un corte limpio, con unas tijeras bien desinfectadas, a que estén las ramas partidas y en ese partido de la rama ahí entra enfermedad seguro. Así que hay que vigilar que todos esos tormentones de final de verano no nos han estropeado las plantas, limpiamos y podamos, pero simplemente una poda de limpieza, no es una poda radical como la que vamos a hacer en invierno.
¿Y es el momento de plantar?
Claro que sí. Ahora sí, mira, esas jardineras, si quieres descartar ya los geranios, los pobres, los quieres tirar a tu zona de compost, puedes hacer compost con esos geranios. Ahora puedes poner los brezos y las cayunas, que son preciosísimos, que nos hacen un color rojizo chulísimo. Puedes poner pensamientos. El pensamiento, que tiene un color en blanco, azul, amarillo, naranja, tienes muchísimos colores en pensamiento, en violas. Puedes sustituir esas petunias o surfinias que ya las tienes agostadas, y el otoño se te van a poner los pensamientos preciosísimos de flor y color, y te aguantan el invierno. El pensamiento es una planta que aguanta todo el invierno, incluso una heladita, un montoncito de nieve encima del pensamiento, no le da problema ninguno.
Anda.
Y empezará otra vez a brotar en primavera, y tienes otoño y primavera temprana, unas jardineras y unos balcones floridos preciosos.
Ah, mira, ¿y el pensamiento no tiene la mariposa esa repugnante?
No, esa no le cae bien a la mariposa.
Pero lo mismo tiene otra plaga.
Son bastante fuertes, aparte de algún honguito que pueda tener, pero igual te digo que te decía con los arbustos, las florecitas, no dejéis las flores pochas en los pensamientos, las limpiáis y nada, el pensamiento es una planta súper, súper fuerte.
O sea, hay que plantar ahora, vale. Oye, y dinos alguna planta que lo resista todo, porque por ejemplo, yo estoy muy intrigada con esas que están en las autopistas, que las veo a 45 grados, a 50 floreciendo, digo, esto es lo mío.
Puede ser, sí, las adelfas, exacto.
Tú, ¿esos todo son lo que adelfas? Veas por ahí
son adelfas.
Pero son venenosas,
exacto,
¿no?
Si te comes la planta entera.
Claro.
Hombre, no. O sea, las cosas hay que leer también. Las indicaciones de nuestro médico farmacéutico hay que leerlo con cuidado y empleando un poquitín el sentido común. Te tendrías que comer, no lo sé, no me he leído ningún estudio que diga el que se ha comido 7 ramas de adelfa con flor incluida ha caído. No, o sea, no os preocupéis por eso.
Tiene unas flores muy bonitas también.
La adelfa florece en blanco, he visto,
todo el verano,
en rosa,
en
claro,
rosa.
Y en fucsia oscuro.
Yo tengo
fucsia,
rosas.
Exactamente.
Sí, o sea, eso ya, aunque le pegue golpes el viento y la nieve y todo, yo creo que lo resiste todo.
Y además en Levante, que he estado de vacaciones en Alicante, unos setos de adelfas altos, altísimos, que yo aquí en Cuenca no consigo que se me haga tan alta la adelfa, pero bueno, también la
puedo. Es que
bien.
Ahí hay una humedad ambiental maravillosa en Levante,
claro,
es que tiene,
es que la humedad que
es como
Levante,
Canarias o Málaga, que tienen ahí,
claro,
una humedad ambiental. Pero fíjate que yo he estado este año también en Lugo, en el norte, y las maravillosas hortensias que hay en Madrid, imposible, en muchos otros lugares de España,
claro.
Oye, quemadas en julio y agosto en el norte,
igual,
¿eh?
La primavera y el verano ha hecho estragos este año. Pero claro, eso es lo que os decía al principio. Cuando nos empeñamos, venimos de vacaciones y a mí vienen al garden y me dicen, Paula, una bugambilla que he visto, es que he estado en no sé dónde, en Málaga, y hay unas bugambillas maravillosas. Pues yo te traigo una bugambilla, no hay problema, te vendo la bugambilla. Pero que sepas que una bugambilla en el centro de España, aquí en Cuenca, te va a aguantar el verano. Y este invierno, pues la descartas. Como si fuera como los geranios que no aguanta el verano y ya está, las petunias que no aguanta el verano y ya está, porque el invierno no lo va a aguantar.
A mí me encantan
los
jazmines, pero tampoco aguantan en Madrid.
Ah, no,
el jazmín andaluz no, pero tenemos una alternativa.
¿Ah,
hay
sí?
Un falso jazmín, sí, hay un falso jazmín, no se parece en nada, tiene una hoja redonda, coriácea, brillante, muy dura, pero...
Pero huele
sí que
un poco.
Hace una trompetita y huele muy bien.
Sí, huele un poco, sí, yo lo huelo por las calles.
A mí me encanta el de Valencia, toda la zona de Valencia hay un jazmín que huele maravillosamente.
Claro.
Y siempre intento, me traigo y tal, pero no prospera.
¿Y no has puesto el falso jazmín? Porque tú dices...
Sí, ese sí que también, pero no sé, no me huele igual.
Hombre,
no
huele igual, claro, pero tampoco tienes la humedad para que huele igual.
Claro.
¿Y el brezo aguanta todo el año, el brezo, fuera de, en una terraza, por ejemplo?
Sí. El brezo lo que sí necesita es mucha humedad. Este se puede adaptar bien al centro de España. Necesitará mucha humedad, tener la tierra un poco más humedita, porque también es del norte.
Mucha humedad,
vemos
no
muchos brezos. Sí, pero sí que resiste. Pero el brezo es muy bonito ahora en otoño, que es cuando hace la flor. Hay blancos, hay rositas y rosa fucsia, granates. Y el resto del año estará verde. Entonces es de las plantas que las vamos a disfrutar muy bien en otoño, principios de invierno, y el resto del año pues vamos a tener ahí una matita verde. Pero es otra opción para tener cambios de color y tener todas las temporadas color y planta vistosa en nuestro jardín o nuestro balcón.
Pues yo me ha quedado clarísimo que es tiempo de plantar, es tiempo de recortar, no de podar a fondo, pero recortar todos los tallos viejos, las flores viejas, etcétera, y tiempo de abonar para que todavía tengamos una segunda temporada.
Hay que tener buenos pensamientos.
Bueno, pues, es estupendo. Pues de verdad que te lo agradezco muchísimo. Ya te contaré cómo va la cosa, Paula Orozco, a ver si consigo levantar eso, que es un estragamiento que parece de verdad el desierto del Gobi, lo mío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo
gracias
muy fuerte. Adiós.
Gracias, Cristina. Chao. Adiós.
Pasan cosas en la vida, yo os lo digo, no siempre, pero con cierta frecuencia acabamos viniendo toda la redacción del mismo color vestidos. Ocurre, hay días de blanco, días de azul, días de negro. ¿Cómo es posible que hoy sea el día de un color tan difícil y escaso como el verde, hasta el extremo de que no solo yo he venido con verde, que suelo tratarlo bastante, sino que Sole Mayol viene de verde, Elsa González viene de verde y Pau Fil viene de verde? Y no nos hemos puesto de acuerdo, pero es que es increíble.
Y es cierto, la que se viste de verde, por guapas te viene.
No,
me
no,
encanta,
pero,
este color.
Pero al margen de que nos guste, no, a mí lo que me hace es perplejidad, porque digo, ¿qué habremos visto hoy? Yo, si tuviese que definir el día, tenía necesidad de darle un empujón. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo también.
No era fácil.
Yo quería, como empecemos de nuevo y a ver, con mucha esperanza.
Sí,
verde,
necesitaba
esperanza.
Yo esperanza.
Sobre todo esperanza.
Sí, yo no sé, Pau Filme,
no,
ni idea
yo
cómo
ha sido, digo, hoy que nacía mucho calor, digo, esta camiseta que llevo todo el verano sin usarla, o sea, ha sido así un poco sin más, pero bueno, al final.
¿Y tú,
no, yo muy pensado, ¿sí? Muy pensado también. Venía hoy presencialmente, que he entrado algún día por teléfono, y quería empezar el curso con fuerza, o sea que no.
Sí, sí, y como de un poquito de dolor venía yo hoy. No sé si por lo de Marruecos, no lo sé. Yo venía hoy de decir, voy a remontar. Y tienen que remontar nuestros amigos de Marruecos y lo van a hacer con la ayuda de todos nosotros. Y venimos aquí a ver qué has metido en tu coche, porque la gente nos está dejando asombrado. No solamente cosas grandes, hay gente que ha hecho cosas muy raras en su coche, porque lo consideran su segunda vivienda, se sienten muy en casa y de repente, pues, sala, lo que pasa en el coche, allá cuidaos. Viene Diego y viene Laura, que ya está recibiendo a los oyentes.
Bueno, y cuidado con algunas cosas que se te pueden ir de las manos completamente de lo que metes en el coche. Y yo creo que teníamos que empezar con este audio de esta oyente, que, bueno, lo oís y luego ya reaccionáis, porque yo me he quedado un poquito así.
Hola, buenos días. Bueno, esto pasó hace tiempo, por eso lo cuento. Una mujer del pueblo, mayor, muy mayor, la Ignacia se llamaba, pues fallece en Alicante. El pueblo está en Cuenca. Y querían llevarla a enterrarla al pueblo. Y no se les ocurre otra cosa que, como, claro, había que consultarla, había que pagar, pedir autorización, pues a la abuela la ponen en el coche, la sientan atrás, la ponen una mantita, iba de camino de Alicante a Cuenca, sentadita en la parte de atrás, y pasando a mejor vida, claro. Y así la llevaron y la enterraron.
Anda que iba a dar guerra esta mujer. No,
que no, ya esto, había oído yo esta historia.
Yo también.
Varias veces.
Le pondrían el cinturón de seguridad.
No, porque hay una,
ese coche.
Hay una, no, pero hay una normativa para trasladar, en fin, claro, a una persona fallecida, y entonces evitas todo ese papeleo. Yo lo he escuchado también, sí, ¿eh? Sobre todo de personas que fallecen a lo mejor sitio, en lugar, claro, de los hijos, tal, que después las llevan a su localidad natal.
A lo mejor era
no
para,
es nuevo, ¿eh?
Para poder entrar en el bus. ¿Os
acordáis la muñeca?
Porque he oído por ahí que hay gente que ponía una muñeca, sí, muy grande de su hija, tal, para poder, sí, entrar, hasta que le cogía la policía diciendo esto que es lo que es, pues que ponían una muñeca para poder entrar.
Ay, pero sí, risa, sí, es una forma de ahorrar como cualquier otra.
Que conste que eso ya prescrito, ¿eh? Que ya, fue, ya. Dice esta oyente que fue hace 30 años, por lo menos.
Y además, sí, que te echen un galgo. Bastante disgusto tienes tú ya, que eso encima tienes que pagar un montón por enterrar a otra persona en otro lado.
Para a ver cómo explicas aquí el tema.
Pues nada, que está durmiendo.
Por el camino. No, que está durmiendo.
Acaba de morirse la abuela.
¿Y conducir 200 kilómetros con el difunto atrás?
Ay, Dios mío.
¿Y mirar por el espejo retrovisor?
Uf, hay más de 200 de Alicante a Cuenca, ¿eh?
Y sin hablar, sin hablar, seguro.
Amenizan con música. Mira, y con música querían amenizar también estos dos.
Como decimos aquí en Canarias, en una noche de fogalera, un amigo y yo nos vimos que teníamos un contrabajo y el que lo llevaba en la furgoneta se había ido. Pues yo no tenía sino un coche, un Volkswagen, un Polo Bel Air con techo corredizo. Y se me ocurrió decirle, bueno, ponlo en el sillón del copiloto, abrimos el techo, sacamos el mástil como si fuera un barco de vela, yo conduciendo todo estrecho hacia la izquierda, y el amigo detrás agarrando el contrabajo, como cinto de seguridad fuera. Parecíamos un barquito de vela de cuatro ruedas. Eso sí, el coche era blanco y daba el pego.
Pues yo, fíjate, estaba buscando alguna cosa en internet que me diera. Después me he acordado de muchas cosas que me han sucedido.
Pues esperar a las cuentas. Vamos a volver enseguida. Cuéntanos qué has metido en tu coche. Y aquí lo vamos a comentar en la tertulia dominical.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa escolar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Muchas preguntas necesarias de respuestas para poder mejorar el sistema. ¿Qué va a pasar con la ley CELA? ¿Por qué no se potencian las humanidades, sino al revés? ¿Han perdido autoridad los profesores?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo sigo diciendo, la gente dirá, esta locutora es tonta, pero a mí que vengamos todas de verde me deja alucinando. De verdad, es que es un color rarísimo.
Pero porque estamos conectadas de alguna manera.
Sí, he mirado a ver si llevaba algo verde y llevo el pantalón. Pero ha sido por casualidad.
Sí, casualidad es todo.
Esta mesa es esperanza hoy.
Claro, es al final probablemente indique algo de eso, esperanza, sí. Bueno, estamos hablando de lo que has hecho en tu coche. Confiésalo aquí. Un ciudadano norteamericano ha metido un búfalo en su coche, 700 kilos de animal, con unos cuernos como... cada uno de ellos brazo y medio mío, y en nada deambulaba la criatura. Dice que es que era su mascota cuando la han detenido. Los hay que han ido todo un equipo en el coche, es el caso nuestro, hemos de confesarlo, pero ha prescrito, lo siento muchísimo, si no está oyendo la autoridad municipal hace años. Y en mi caso he de confesar que en Almería, no en el Cabo de Gata porque está prohibido, pero en algunas de las albuferas de Almería, cogí una pita. No sé si la gente sabe que es una planta que mide unos 3 metros. O sea, es una suerte de aloe que cada 2 años echa una planta gigantesca con ánimo de imponerse a la sequía y poder enviar sus flores muy lejos con el viento, y muere después. O sea, florece con toda aquella fuerza, 2-3 metros de alta, y luego ya cae, ¿no? Y esas maderas quedan por el suelo y son muy bonitas. Yo la metí en el coche, en el C3. Y dice, no, no va a caber. Sí, cabe, sí. Todo es cuestión de ponerse. ¿Cómo que no cabe? Tú metes la parte anterior de la pita en el salpicadero. Colocas el tronco en la zona del freno de mano. Continúas por la parte de atrás y dejas abierto el capó. Y la pita llega a Madrid como Dios manda. Pues ese es mi testimonio, porque lo he hecho yo y lo he vivido y lo cuento antes de morir.
Y sobrevivió la pita.
No, la pita no era...
Ya murió.
Había muerto ya. La tengo... Se queda muy bonita, seca. Ah, sí, está en el salón. Sí, ya publicaré yo una foto. Mira, me mira como diciendo... Sí,
¿y a quién dejaste en Almería para meter a la pita?
¿Quién se quedó? Pues vine sola con una amiga y ya está.
Y la amiga se quedó.
Y no, cada uno a un lado de la pita, agarrados,
pues,
a la pita.
En una mudanza sobraba, bueno, una silla que mi madre le tenía cariño, estaba bien.
Mudanzas.
Y entonces lleva mi padre la silla y dice, no, pues la llevamos a casa en el pueblo, ya sabéis, Cistierna, Picos de Europa, y desde Madrid, con la silla arriba, un atasco en la salida de Madrid terrible. Y entonces mi padre conoce algunas vías, conocía y tal, para alternativas, y entonces ya en atasco total, algunos de los otros conductores dicen, hay que seguir al de la silla, como casi todos los coches, y todos al de la silla. Bueno, mira, mi hermano lo contaba con una vergüenza, tapándose la cara.
Al de la silla, al de la silla.
Y el de la silla, y la silla llegó.
¿Y la gente detrás?
Y la gente detrás.
Pensando
de la
que habría
silla.
Camino alternativo
y
al atasco.
Camino. Es que, claro,
es que antes la gente también se ponía las cosas. Bueno, ponían. Sí. El primero, que los coches
la
tenían vaca.
Que ahora, eso
que ahora
es.
No tienen. Ponía, pues yo qué sé, yo sí, me acuerdo de mi hermana que se llevó muebles y todo, que se iba el a sofá. Una casita en el pueblo, que no muy lejos de Madrid, y lo puso pues arriba tranquilamente. Salió, menos mal, muy pronto, porque lo fue perdiendo por la carretera.
¿En serio?
Bueno.
Es que las cosas se caían también.
también. Sí, 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 se iba cayendo y se levantaba, lo cogían, lo volvían a coger, lo cogían así a mano, colchones.
De... ¿Cómo se hicieron las pirámides? ¿Cómo digo yo? Se hicieron las pirámides. Vamos, no hay que arredrarse. Es que así es, así es. Y además, donde caben 5, caben 6.
Bueno, y 17, que acabo de ver un vídeo en Rusia para intentar entrar en el Guinness de los récords. 17 personas, pero dos de ellos en un coche. Y dos de ellos con dos instrumentos musicales.
Y dos huevos duros.
Sería una flauta.
Yo tengo una de esas en un coche que tenía cuando era adolescente, con 15, 16 años. Tenía un microcar. Uno de estos, sí, que no necesitas, sí, carne de conducir para conducirlo, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues es súper pequeño. O sea, es como una moto, pero con cuatro ruedas y un poco más grande. Vale. Pues se metían todos mis amigos a la vez ahí. O sea, íbamos 7 en el microcar. Pero esto es real.
Pero
tengo
descríbelo
fotos.
Porque no podemos entender.
Pues vamos a ver. Un microcar, yo es que no sé cómo deciros de tamaño. Sí, en la situación, vale. Pero para que os hagáis una idea, como una moto un pelín más de largo y de ancho, pues nada, la mitad que un coche normal. Yo me ponía a conducir y en el asiento del copiloto, que solo llevaba un asiento, iban dos, uno encima de otro. Y luego atrás en el maletero, que tampoco es que fuera un maletero enorme, porque ya os he dicho las dimensiones, pues nada, se subían dos sentados en lo que es el hueco que hay encima de las ruedas, que tiene así como un guarda, no sé, como un guardabarro o algo así. Uh-huh. Ahí se ponían dos, claro, sentaditos bien, se daban, por supuesto, en el techo con la cabeza. Y luego otro sentado a lo largo así lo que podía encogido y otros dos con las piernas fuera, saliendo por el maletero, colgando, o sea, y eso, y podía, arrancaba. Sí, subía cuestas y todo, o sea, eso es más duro que una piedra. Y ahora mi hermano tiene otro y hace, bueno, creo
y en
que
los años 60-70 las cosas eran diferentes, porque yo recuerdo perfectamente haber ido a Alemania, yo y dos de mis hermanas, y el último bebé iba en un cuco encima de todos nosotros, todo a lo largo del coche. Por supuesto, el elemento cinturón no existía, era algo, un adminículo que algunos colocaban ahí, que no se sabe para qué lo ponían, porque si lo quitas mejor porque te cabe otra cosa, ¿no? Una caña de pescar. Y entonces era todo diferente y no era tan dramático. Claro, evidentemente los accidentes pues menudearían.
Yo tengo que contar uno también de esa época, que es que creo que alguna vez os he contado que como con 18 años me fui a Estambul, que nos fuimos 5 en un 2 caballos. Bueno, pues nos pasó una cosa bastante estrambótica, como vosotros decís. Nos subimos, claro, como íbamos ahí mirando tal, todo hippies y eso, pues dijimos, ¡ay, qué bonito! Unos girasoles. Y cogimos unos girasoles y íbamos comiendo pipas de las girasoles. Ay, pero los girasoles época, tenían un regalito. Y no sé cuántos kilómetros después, dice, uno empieza a gritar, para. El girasol por debajo tenía una tarántula. Te lo juro. Mira, de pronto paramos corriendo diciendo, bueno, pero ¿qué hacemos? Lo matamos. Pero no, estábamos en contra de matar tarántulas. Entonces no sabíamos cómo echar del coche a la tarántula sin matarla. Pues pero decíamos, mira, si está un poco lejos, hasta que llegue andando hacia nosotros, y uno que era muy listillo, que además sabía bastante de eso, dijo, que no, que las tarántulas no solo andan, que las tarántulas pegan un salto y se te ponen demonio.
¿Qué me dices? ¡Qué horror!
Así que hubo que matar a la pobre tarántula y ahí la dejamos, que parecía un cangrejo de grande que era.
¡Por favor! ¡Qué desagradable! ¡Qué pobrecilla! Lo que puede haber en un girasol, ojito, ¿eh? Uf.
Y hay mucha gente que mete animales a propósito en los coches y algunos un poco exóticos.
Pues lo más raro que hemos llevado en el coche ha sido un puerco espín. Una noche el perro, pero estaba raro, nos asomamos, mi marido dice, chicos, si no se ve nada raro. Pero por la mañana vimos el perro cebado en un sitio ahí, chuchu. Se acercó mi marido y dice, anda, y da la bola, el puerco espín en bola, todos los pinchos, y claro, el perro ahí como loco. Pues entonces con un par de bolsas de esas del Carrefour grandes que son como de rafia, lo metió mi marido como pudo. Lo metimos al coche y nos fuimos aquí al Fajarín, a la casa cuartel de la Guardia Civil, y les entregamos y les dijimos eso. Dije, pues eso es alguien que tienen animales de esos, lo sueltan y tal. Lo más raro que hemos llevado.
Sí, es verdad, yo llevaba un lagarto celado con mi amigo Bartolo Mesaro, teníamos 18 años, vamos al campo y de repente salta un lagarto celado que puede tener 50 o 60 centímetros y el tamaño de mi muñeca. De
en la jaula, por lo menos.
No, estaba en el campo, entonces él dice, la toalla, estábamos en la piscina unos amigos y se abalanzó con la toalla encima del lagarto celado, que daba unos espasmos y unos gritos y movía la cola de un lado para otro con una fuerza extraordinaria. Lo agarró agarró y después lo entregamos en una tienda en Madrid. Y movimos todo el coche aguantando sus bastonazos, porque eran verdaderos bastonazos los de la cola del lagarto celado. Sí, 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 sí. Así es.
Con lo bien que estaba en el campo el lagarto, Dios mío.
Tienes razón. Ahora que lo pienso, digo,
es que
más
parece
tonto.
Ser que además en los coches se meten mucho los animales, porque los gatitos les gusta mucho meterse.
Sí, pobre.
Pero es que un señor que por lo visto estaba, cogió su coche y iba muy despacio, y qué raro está este coche, que no funciona bien, no sé qué tal. Total, se lo lleva al mecánico, y el mecánico empieza a abrir el capó y tal, y resulta que empieza a sacar nueces pequeñitas, y nueces, y nueces, y nueces, y nueces, y que por lo visto cabía
¿una ardilla?
Unas ardillas o una ardilla que tenía ahí su sitio donde lo guardaba. Y sacaron una bolsa así de grande de nueces.
¡Que me encanta!
Sí, pero es que las ardillas también se meten, por lo visto.
Ah, no lo
que
sabía.
Les encanta.
¡Qué bonito! Ay, ¡qué bonito!
Bueno, que no son los únicos los porcospines que se transportan en coche. Mira esta.
En una ocasión hace ya unos cuantos años, yo tenía un 205 y yendo hacia la nueva sierra de Madrid, nos encontramos por el camino una oveja, estaba perdida. Así que la cogí, la metí dentro del maletero y para adelante. Luego conseguimos encontrar al pastor, le devolvimos la oveja y luego él nos regaló un cordero.
Oye, escucha que eso no es nada fácil.
Oye, meter
una
oveja
en un coche, seguro que es muy renuente. Sí, a mí sí, otra sí. Es que me están recordando los oyentes. En el Cabo de Gata sí que me pasó pasar varias veces por una casa abandonada y ver un mastín precioso, grande. Y el perro como con cara de hambre. Y yo que, ay, que hacía calor, no sé cuánto. Total, que el tercer día digo, mira, voy a pasar y a ver qué pasa. Y el perro no tenía collar ni nada. Y ya empiezo a acercarme al perro y le empiezo a empujar al coche. Intento que entre. El animal se resistía. Venga, vamos. Casi no cabía en el coche. Y de repente oigo detrás, ¿pero por qué se lleva mi perro?
¡Ay!
Y yo, ah, no. Digo, es que no está suelto. Pues no, es el perro de aquí que guarda el este. Y digo, ah, bueno.
Pero,
¿por qué se lleva mi perro?
Pues verano voy al Museo de la Siderurgia en Sabero, que es un sitio, por cierto, que merece la pena. Aparco y veo que se mete una culebra debajo del coche. Me metí corriendo en el coche, lo moví, porque la verdad es que me entran escalofríos.
¿No te gustan las culebritas?
Dios mío, son vamos, muy me da pánico.
En el escote son muy monas de llevar.
Ay, por favor, me da pánico. Bueno, yo creo que soñé esa noche, pero digo, Julián, menos mal que estaba allí, miré, digo, si se queda ahí en los bajos del coche, vamos,
a la gente
no
le
quiero
da
ni
mucho
pensarlo.
Miedo a las serpientes, sobre todo en Andalucía.
Mal rollo, son como los gatitos y las ardillas, que se les gusta el calor del coche.
Del motor, sí.
Como
sí.
Los gatitos.
Agonía. Hay gente que, bueno, no es que meta cosas raras, es que mente a especímenes raros.
Hombre, yo soy taxista, he metido muchas cosas en el coche. No solo lo que he metido, a veces
lo
quienes
que
se me han metido. Y tengo una anécdota ahí un poquito fuerte, entonces con erotismo de por medio. Que yo a mí ya me daba esta vergüenza ajena, que le diga. Y no me dio ganas de coger y parar porque no puedes dejar a nadie tirado en la autopista. Y lo jorobado es que era una pareja joven y salían de un hotel de 5 estrellas para el aeropuerto, ¿sabes? Pues no resistieron.
Fíjate,
no llegaban.
Menudo pastel.
Se tiene que despedir.
Pues mira, yo he leído por aquí que
lo que no habrán visto los taxistas.
Sí, tengo por aquí una anécdota de un taxista que se encontró en el asiento de atrás una dentadura postiza.
Qué bonito.
El pobrecillo, creo que era muy majo, pues se puso por allí a buscar algún millar, pero no encontró a nadie, así que se la tuvo que llevar a su casa o a objetos perdidos.
No, te hace servicio, con el tiempo te hace servicio. De verdad, a mí me pasó una cosa muy curiosa con un... yo un día necesitaba un tapicero tal y mi hermana, que es muy de encuéntralo todo. Tú no te preocupes que yo escribo por aquí por Wallapop y te voy a encontrar mejor. Total, yo tenía que tapizar unas butacas de butacones, sí. Eran 4 grandes así de una mesa de comedor. Total, que me manda el tapicero, viene el tapicero, el chico majísimo. Y claro, lo típico cuando pides un tapicero, te encuentras que te va a venir la típica furgoneta grande tal. Bueno, pues se presentó en un A3, en un coche compacto. Y claro, yo decía, digo, pero ¿y cómo te vas a llevar la silla? tú no te preocupes, tú no te preocupes que esto cabe. Bueno, desmontó el coche entero, pero el coche entero son asientos, menos el del copiloto, no. Los desmontó, los dejó en mi casa.
No.
Hicimos trueque. Metió, metió los cuatro butacones y yo le digo, claro, yo llamé a mi hermana y dije, Elena, digo, ya me despido de los butacones, no los veo nunca más, porque claro, era extraño el señor que vino, pero oye, tengo que decir que majísimo, que a los 15 días yo tenía mis butacones. Bueno, también era, hicimos el intercambio, yo me quedé de fianza sus asientos del coche.
Todo el tiempo,
bueno, me trocho.
Claro, tía, pero qué grande.
No,
qué grande ese tapicero que desde aquí se vino desde Toledo.
Homenaje,
desde Toledo. Qué grande ese tapicero de Toledo.
El que quiere currar, curra.
No todo cabe. A mí me han hecho ir muchas veces a una tienda sueca a por algún mueble de estos que montas. Sí. Y compramos
o no montas
un armario de unos 2 metros 10 y me lo querían hacer meter en un mini.
Es que cabe.
Es que no empeñada la persona, esto cabe. Yo, no, es que el mini da lo que da. O sea, no tiene cristales, ¿sabes? No, pero si mide 3 metros el coche,
todo
ya, pero tiene cristales, tiene techo.
Yo llegaba a meter tubos de escape, piezas radiadores de autobuses dentro del coche. O sea, llega a meter de todo lo que te imaginas. Y es que hay que hacerlo con maña, hay que quitarlos
así. Mira cómo han cabido las botaconas.
Pero es que de largo no cabía, ¿no? Imposible.
Pero sabéis.
Pues si abres la parte de atrás, como yo
sabía. Sí, claro.
Sabéis que si una pieza que transportéis no queda bien anclada, se multiplica por 40 su peso cuando puede dar contra el conductor o contra cualquier persona.
Incluso los animales, los perros y todo lo que viaje.
Eso yendo lento, a 50 kilómetros por hora o así.
Yo he ido con tantas cosas, imagínate, nos llevamos todo el teatro, o sea, el atrezzo, las cosas, todo, absolutamente todo.
Los actores
íbamos siempre, o sea, con todas, íbamos, pues yo qué sé, con disfraces de pato, con de todo, o sea, no te podía ya parar la policía porque parecías vete tú a saber.
Eso mismo hizo esta oyente de contrastos.
Cuando mis padres venden una casa de billar, pues claro, habían cosas allí que yo las quería, porque yo me monté una cafetería y bueno, habían unas pilastras muy bonitas, me las cargo en mi coche, tenía unos cantaricos, unos botijos, así es que yo me las cargué en el coche, así un taquillón también, bueno, y todo cargadico en mi coche y me lo traje para aquí, para Valencia, y lo tengo en mi cafetería.
Pues oye, ni tan mal.
Los botijos y el taquillón. Ay, señora gente, que tenía Joseph
con el botijo a donde haga falta. Vamos a escuchar alguno más.
Pues mi marido llevó 2 terneros en el coche. Fueron mi suegro y era un pueblo, pero un pueblo que no estaba cerca. Compraron 2 terneros, ¿sí? Los metieron en el coche y se los llevaron para el pueblo.
Qué grande.
Y ya está.
¿En la vaca?
No, dentro.
Fíjate, yo lo más estrambótico que he metido ha sido gente. Porque yo cada vez que he ido a un estreno o a una fiesta o algo así, como soy la única que no bebe, pues soy la taxista de todo el mundo. Con lo cual, al final, voy repartiendo a la gente cerca de su casa o en la misma casa, depende de si se van cayendo o no. Y algunas veces se llevaba. Bueno, es que te lo juro que nos podían. Pues son 5 o 6 los que cabían en el coche. Me acuerdo una vez que estaba la terremoto de Alcorcón detrás, porque iba mucha más gente y llevaba tal pelucón que yo no podía mirar ni siquiera por el... No veía por los espejos, nada de nada. Pues así muchas veces, la verdad.
Hemos hablado muchas veces de los 600 y mirad los oyentes.
Los que nos metimos en un 600, lo recuerdo perfectamente. Mi tío conducía, una persona de unos 70, unos 72, 90 kilos. Mi padre era otro tanto. Yo sentada entre las rodillas de mi padre en el suelo del 600. Y detrás, mi tía, 1, mi madre, 2, y mis 2 primas. 4 personas detrás del 600. Vaca y maletero lleno.
Es que eran elásticos los 600.
Que sí, que era otra dimensión. Sí, que además, ahí no había posibilidad de accidente porque no salía rebotado hacia adelante. Estabas tan encajado. La tía tenía el trasero tan encajado que era imposible que saliese hecho un cepelín. Bueno, vamos a escuchar al último. Venga.
Hola, buenos días. Yo tengo una anécdota que le pasó a un compañero mío que es marroquí. Tenía un amigo que vivía en Bélgica. Pues les costaba mucho traer a su padre y entonces decidieron meterlo en el coche en una maleta grande y pararon en la carretera aquí ya en España a comer, y cuando salieron de comer pues le habían robado la maleta.
¡Ah!
Maleta que jamás se encontró.
Pero escucha, pero había salido sin él dentro.
No, pero lo habrían sacado.
No, que es que estaba muerto.
¡Ah, que estaba muerto!
Entiendo eso. No, yo creo que no.
Si sí, hombre, ¿cómo va a escapar
un vivo en una maleta?
¿Pero por qué meten al señor en la maleta?
Igual porque cuesta muchísimo desplazar de un país a otro de Europa un cadáver. Y entonces la gente no quemaba a los muertos.
Pero escucha que no apareció.
Vaya día que llevamos.
Bueno, pues hoy en algún lugar estará el hombre criando malvas. Angelito. No, si es que la gente tiene unos recursos. Bueno, pues vamos a ver si le ponemos un poquito de aperitivo a la cosa, ¿no, Paufil? ¿Qué nos has traído hoy?
Sí. Hoy viene de aperitivo porque, bueno, es un pancake de patata. Lo que pasa es que es una receta que ha tenido mucha controversia en mis redes sociales, ya que muchos decían que era un rosti suizo. Lo que pasa es que el rosti es cierto que no lleva huevo y la manera de hacerlo es diferente porque es rallado.
Pero yo estoy totalmente perdida. El pancake es bollo, ¿no?
Es como una receta coreana, ¿no? Es como una tortilla aplastada, muy finita.
Ah, no, es un bollo.
Claro.
¿Rosti suizo qué es?
Pues es lo más parecido a nuestra tortilla de patata española, lo que pasa es que se hace con patata rallada y no lleva huevo. Se hace con mantequilla, pero se fría sin sartén.
Sí, es verdad.
Y a la vista parece una tortilla de patata así española. Pero bueno, yo lo que he hecho es que se llama pancake de patata, es como una especie de torta aplastada de patata que queda muy rica y recuerda mucho al sabor de la tortilla de patata. Lo que pasa es que los muy puristas de la tortilla de patata también me van a dar.
Yo no te voy a dar, pero...
¿Esto para qué se hace en vez de la tortilla de patata?
Esto se hace, es para un acompañamiento, para incluso hacerlo luego en tortitas para comerlo pues con un poquito de, imagínate, de tomate, de salmón,
de aperitivo,
sí, porque lleva huevo, pero de aperitivo para mojarlo, es patata, al final es patata, y es una manera, y de hecho se ahorra mucho aceite de oliva.
Eso es muy importante.
Claro, porque esto solamente se hace con 3-4 cucharadas de aceite de oliva, o sea que bueno, oye, que es un invento que queda guay, y además es que lo ha probado mi marido, que es el que da fe, y le ha encantado.
Le ha encantado, no lo iba a copiar, pero si lo ha aguantado el marido,
que es muy fácil, se hace solamente con una patata. Bueno, pues ingredientes para dos personas. Pues eso mismo, una patata grande, dos chalotas, que sabéis que yo uso chalotas, o media cebolla, una cucharada de harina de garbanzo o harina normal, un huevo, sal al gusto y una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Para elaborarlo, lo que tenemos que hacer es pelar la patata en bastoncillos muy finitos. Es importante que queden muy finos. Si no queremos cortarlo en bastones, la podemos rallar, ¿vale? Pero cortándolo así como rollo patatitas paja, muy finito. A continuación, lo que tenemos que hacer es lo mismo con las chalotas. La cortamos ahí, bien finita toda, así alargadita. Ahora en un bol ponemos las patatas, las chalotas, la cucharada de harina de garbanzo, el huevo, la sal y la cucharadita de aceite de oliva virgen extra. Y esto lo que tenemos que hacer es moverlo muy bien para que queden todos los ingredientes bien integrados ahí con la patata y con la chalota o cebolla. A continuación ponemos a calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, 2-3 cucharadas suficiente. Mi sartén es de 25 centímetros, es importante que cojáis una sartén donde quepa toda la patata bien extendida, ¿vale? Porque queda de un grosor de medio centímetro y es como tiene que quedaros, es algo finito porque de hecho se hace en pocos minutos. Una vez que tenemos toda la patata bien extendida por la sartén, importante, tenemos que tapar la sartén y bajarla a fuego medio. Es importante que se tape para que la patata se haga, porque mucha gente decía, Paula, eso tiene que quedar crudo. No.
Por dentro, claro.
Si tú la patata, ten en cuenta que es que queda un grosor de medio centímetro, si tú la patata la cortas fina y tapas la sartén, se va a hacer. Y la tenemos que dejar así durante 3-4 minutos aproximadamente. Le damos la vuelta y nada, y volvemos a hacer lo mismo. La volvemos a tapar y otros 3-4 minutos. Vamos a ver que nos queda tostadita por fuera y blandita por dentro. Una vez que ya lo tenemos, pues lo que hemos dicho ahora, ¿cómo nos comemos esto? Pues es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es cortarlo en cuadrados y lo podemos comer de acompañamiento pues de carne, de pescado. Le podemos hacer una cremita de pimientos o un dip de aguacate y lo podemos usar como aperitivo. Y esos mismos cuadraditos que la hemos cortado, pues podemos hacer un montadito pues con tomate, aguacate, un poquito de salmón y nos lo comemos así rollo canapé. Y nada, ya os digo, os animo a que la hagáis.
¿Cuánto se ha comido tu marido para saciarse?
Pues mira, se la comió hasta fría. O sea, en serio, os animo a que la hagáis porque se hacen muy pocos minutos, para los peques les va a encantar. Y ya te digo, yo la dejé en casa porque, claro, yo cocino y tal, y lo dejo ahí porque mi marido lleva sus horarios estos raros. Y se la comió hasta fría, y cuando le dijo, oye, ¿te la has comido fría? Y dice, estaba buena. Sí, sí.
Y al darle la vuelta, como la tortilla, no se te
desmenuzó. No, porque se queda todo compacto, sí. ¿Vale? Al llevar la harina y el huevo se ha quedado todo compacto, entonces simplemente con una espátula la metemos para abajo, pum, le damos la vuelta, o sea, no necesitamos ni plato ni nada, queda... es que queda como tieso, porque ten en cuenta que es una capita o dos de patata muy fina, entonces queda muy tieso. De hecho, luego, como subiréis el vídeo en cope.es, la gente que es más visual lo verá. Y ya os digo que os animo a hacerla porque queda muy rico.
Yo bueno, estaba mirando aquí y tiene pinta de tortilla. Sí. Es que como... no sabía lo que era. Son como unas pancakes.
Sí, bueno, eso es el rosti suizo. Ah. Pero si miras que el rosti suizo es más ancho, es más parecido a nuestra tortilla de patata. Pero si os fijáis en lo mío, ¿vale? ¿Ves? Se queda tieso. Sí. Y es que realmente recuerda al sabor de la tortilla de patata. Obviamente no es una tortilla de patata, no tal, pero que queda muy rico y la tenéis hecha, pues eso, no hace falta freírla previamente ni nada.
Vale, yo le quitaré la cebolla porque no me gusta ni la tortilla.
Le puedes poner, bueno,
de patata con cebolla.
Puerro, a mí me encanta.
Yo le echo muchas veces puerro a la tortilla de patata normal, lo que pasa que el puerro en esta receta es complicado porque se quema antes, entonces mejor pues claro, hacer solamente de patata. Se hacen de verduras. Yo de hecho hice una versión porque el pancake coreano existe de verduras, no lleva huevo, pero es igual estrocear todas las verduritas muy finitas así en bastoncitos, se le echa una mezcla de harina de maicena, de harina de garbanzo tal, con agua, y se hace así a la sartén, y eso también queda buenísimo.
Ah, mira, ¿y las verduras crudas?
Las hechas verduras crudas. Ah. Os lo puedo traer un día porque la tengo publicada, es una receta también que se viralizó a 2-3 millones de visualizaciones, y es que gusta mucho y queda muy rico.
Ahí es nada, si es que está la gente, venga a comer judía verde con brócoli. Querida Paufil, muchísimas gracias por ponerle sal a este momento. Gracias a los oyentes que han colaborado tanto con el contenido de los coches. Y ahora vamos a ocuparnos de vuestros ojos, porque hay que ver la de gente que me ha dicho, tengo el ojo seco, tengo problemas de escozores. Tú también tienes el ojo seco. Yo también tengo el ojo seco. No sé quién más tiene el ojo seco. Tengo problemas a la hora de pintarme. Soy alérgico a esto, lo otro. Los ojos. Es un asunto que, fíjate, aquí no habíamos abordado de forma pormenorizada. Y tendremos a una bióloga y doctora en neurociencias, profesora titular de biología celular y patología en Salamanca. Así que vamos a ver cosas inauditas en unos instantes. Por cierto, me están mandando muchos oyentes fotografías de distintos ayuntamientos de España donde se han juntado para protestar por el indulto general a la gente del intento de golpe de Estado del año 2017. Era una convocatoria absolutamente anónima, no sé quién ha hecho eso y son minoría, pero bueno, yo lo digo porque como la gente está ahí apiñada, entre otras cosas en la Puerta del Sol, pues desde aquí un saludo. Gracias a Elsa González, gracias a Buenos Sole días. Mayol, gracias a Paufil, nosotros seguimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting. Arturo Fernández.
Servidor.
En el recuerdo.
Te voy a demostrar que lo tuyo lo hago yo silbando.
Programa doble del gran galán de nuestro cine.
No estarás celoso.
¿Celoso yo?
¿Cómo sois las mujeres?
¿Tú crees que la casa no es trabajo y que todo esto se hace solo?
¡Ay, que me muero!
Y la casa de Troya.
El que entra soltero en Galicia, casado sale.
El domingo a las 3 de la tarde, en 13.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
¡Mira Vinicius, mira Vinicius, aguanta Vinicius, lo pone de ciego!
¡Mira! Entra ya en cope.es.